Radio Isla 1320 presenta a Silverio Pérez en Canción que Vibra. Un programa ameno, diverso e interesante sobre la canción de contenido social o aquellas canciones que por su música o letra han dejado una huella en el mundo hispano. Y ya con ustedes, Canción que Vibra.
Una canción que vibra y que en mi sueño se apresura por hacer.
El 30 de abril del 2006, un grupo de puertorriqueños fuimos a la República Dominicana a un concierto que Silvio Rodríguez presentaría en el Teatro Nacional de Santo Domingo. Al día siguiente, 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, lo entrevistamos en el Hotel Lina, gracias a la coordinación de nuestra productora Jessica Delgado y de la hermana de Silvio, María Rodríguez. En la entrevista estuvo conmigo Pedro Brás y tomando fotos Jorge Morales. La edición de este programa se hizo en los estudios Manteca Recording del compañero humorista y músico Sunshine Logroño. Disfrutemos del programa.
Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad, un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción, saberla compartir era su ocasión. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer.
Bueno, pues para los amigos de Puerto Rico estamos rompiendo de alguna forma el bloqueo, porque Silvio no ha podido llegar a Puerto Rico en los últimos años. Esperamos que muy pronto lo haga, pero aquí está con nosotros. Hemos venido a la República Dominicana para conversar con el amigo y con la persona que ha sido tan fundamental en todos los procesos de la creación de la canción social en todo Puerto Rico, Latinoamérica y el mundo. Y le damos las gracias por este rato de que podamos conversar.
No faltaría más, Silverio, esto. Reunirme con puertorriqueños siempre me da la sensación de ser como una deuda, como una cita pendiente, como una cosa urgente, como algo que hay que hacer a toda costa. Y así que luego con mucho gusto, muchísimo más contigo, con quien tengo una amistad de hace tantos años, y que también eres un pilar indudablemente de la trova de nuestras tierras, ¿no? Todavía me acuerdo aquel grupo que tenías maravilloso.
Haciendo punto en otro son.
Que inauguró una forma nueva, personal, sobre todo tímbricamente, ¿no? De hacer nuestra música popular. Y que fue realmente un asombro y un adelanto. Una propuesta distinta que a todos nos admiró en aquel momento.
Yo digo que las estrellas me dan gracias a la noche, porque encima de otro coche no pueden lucir tan bellas. Digo que es culpa de ellas de la noche el universo, son culpables los versos de que haya noche y estrella.
Yo digo que no hay quien crezca más allá de lo que vale. Y el tonto que no lo sabe es el que en zanco se arresta. Y digo que el que se presta para peón del veneno es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta.
Y seguimos, nos encontramos entre tiempo y revivimos esos deseos y esas ganas. Hace poco nos vimos en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico haciéndole un homenaje a Tony Croato, uno de nuestros fundadores que murió el año anterior. Y se volvió a llenar el teatro, volvimos a cantar las mismas canciones. Yo digo que las estrellas y todo ese tipo de canción que formó parte de nuestro repertorio.
Yo digo que no hay tal arte más claro que el ir desnudo, pues cuando se tiene escudo, luego se piden los guantes, y al que pida que me aguante debajo de una sotana, le encajo una caravana de sentimientos gigantes. Y yo digo que no hay más tanto que el que sale de la selva, que será el que lo entienda. Y digo que cuesta tanto y que hay que cruzar la tundra, pero al final la penumbra se hace arcoíris del canto.
Hay muchas generaciones que les encantan las canciones de Silvio Rodríguez, las cantan. Bueno, han tenido el privilegio que hemos tenido nosotros de conocerte y conocer un poco de tu historia, y para ellos quisiéramos hacer un corto repaso. Cuando conversábamos en 7 días con el pueblo hace unos cuantos años aquí mismo en la República Dominicana, recuerdo una noche de tertulia, nos contabas de tus experiencias allá en tu pueblo natal, y nos decía que esa área era esencialmente tabacalera.
Sí, originalmente, es una de las zonas donde primero se empezó a sembrar tabaco en Cuba. En la zona que está entre Santiago de las Vegas y San Antonio de los Baños. De ahí, de esa zona justamente, es que el habano toma el nombre. Por eso se llama Habano, porque eso es parte de la antigua provincia de La Habana. Después del tabaco se descubrieron tierras más propicias para su cultivo en la zona de Pinar del Río, y entonces aparecieron las famosas vegas de Vuelta Abajo, que es de donde después se ha sacado el tabaco de mayor excelencia. Pero esta tierra en la que yo nací es la tierra originaria del tabaco en Cuba. Las primeras vegas fueron de por ahí. Los primeros mártires de la clase obrera, y qué bien que lo cito hoy, día primero de mayo, que es el día de los trabajadores, los primeros mártires de la clase obrera cubana son de ahí, en una conspiración que hubo en 1700, no recuerdo ahora la fecha exacta, se llamó la conspiración de los vegueros, y que dejó como fue un alzamiento en contra de las restricciones económicas férreas que ponía España, y quedó como resultado, colgaron a, no recuerdo si a 9 o a 11 vegueros allí en esa zona. O sea que el inicio de las luchas obreras en nuestro país empezaron por ahí.
El hombre se hizo siempre de todo material, de vías señoriales o barrio marginal. Toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal. Con una mano negra y otra blanca mortal. Mortales ingredientes armaron al mayor. Luz de terratenientes y de revolución, destreza de la esgrima, sucesos con un precio, Amalia abandonada por la bala, la vergüenza, el amor, o un fusilamiento, un viejo cuento, modelaron su adiós. Vaca vagando, el mayor con su herida.
Están escuchando Canción que Vibra con Silverio Pérez.
Estamos llevando a ustedes la entrevista que le hiciéramos a Silvio Rodríguez el primero de mayo de este año 2006 en la República Dominicana.
Será por tu vivienda hecha de ruinas y de misterios, porque rompías la roca para ganarte un par de medios, o por tus tirapiedras, los más famosos de la loma, con la mejor horqueta de la guayaba y duras gomas. Será por todo esto que mi memoria se empina a ratos, como tus papalotes, los invencibles, los más baratos. Y te levanta en peso Narciso el mocho para ponerte junto a los elegidos, los que no caben en la muerte.
El papalote. cuchilla lo picó.
Mi familia, sobre todo mi familia materna, todos pasaron por la industria del tabaco. Las mujeres eran despalilladoras y los hombres eran tosadores. Y bueno, esa es la industria del tabaco, ¿no? Tú sabes que se pone la hoja del tabaco sobre la, sobre la rodilla y el palito del centro de la hoja se saca y así queda lista la hoja para después para la torcedura, bien sea para picadura o para capa, ¿no? Y las mujeres, ese es un trabajo propio de mujer. Después con los años también hubo mujeres torcedoras, ¿no? Pero al principio era un trabajo de hombres el hacer el propio tabaco, el propio habano. Y bueno, esas son las tierras que en ese lugar nací yo, en San Antonio de los Baños, un vallecito muy fértil, como podrás imaginarte, bañado por un río muy antiguo porque está lleno de meandros.
¿Vaya con alguna frecuencia?
Sí, está muy cerca de mi casa. Está muy cerca. Yo vivo al oeste de La Habana, muy al oeste de La Habana. Y estoy a 25 minutos de mi pueblo natal. Hay una buena vía de comunicación.
Una vez de tus manos, un coronel salió brillando. Qué pájaro perfecto, cuántos colores, qué lindo canto. Ninguno de nosotros iba a volarlo, ya se sabía. Era un encargo caro, el que mandaba, el que tenía. Llevabas en el puño aquel dinero de la tristeza. Dinero de aguardiente, del sol de Cuba, de la cerveza. Seguimos todos a celebrarlo, sucios y locos, para ti carta oro y caramelos para nosotros.
El papalote cae, 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 cae. El papalote cae, 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 cae.
Se va Bolina, la imaginación. Buena cuchilla no picó.
En una de esas canciones así un poco biográfica hace referencia a que tu abuelo, que me imagino que también era tabacalero, ¿verdad?
Era
conoció a Martí.
Claro.
Y eso me imagino que de alguna forma, aunque sea poéticamente, te tiene que haber tocado profundamente.
Claro, yo lo sabía porque él en varias oportunidades cuando yo era muy niño me lo contó. Me lo contó cuando, bueno, hablábamos de las guerras de independencia y en esa, a esa época ellos le llamaban, mis abuelos le llamaban el tiempo España.
En Puerto Rico se usa esa frase también, eso también, es de los tiempos España.
Eso es de los tiempos España, sí. Claro que sí, así sea para mencionar una tonada, eso es de los tiempos España, ¿no? Pues hablando de los tiempos España, había una situación económica tan, tan brava que mi abuelo se fue a Tampa, como muchos cubanos, porque había muchas tabaquerías en Tampa. Y justamente Martí se acerca a los tabaqueros cubanos cuando está preparando la guerra del 95, ¿no? Buscando apoyo de los tabaqueros, que era uno de los sectores obreros cubanos en el exilio, mejor organizado y con mayor poder adquisitivo. Porque la industria del tabaco ya era una cosa floreciente en esa época. Y entonces buscando no solo brazos que empuñaran los machetes, sino también bolsillos conscientes que se pusieran para la causa de la independencia, ¿no?
Y ahí es que lo conocen, Tampa.
Era un niño, era muy pequeño. Y lo conoce muy cerca de la tabaquería donde él trabajaba, en una bodega, me dijo. Un señor que de pronto lo vio, no sé si fue a comprar algo, ahí estaba ahí en la bodega, y le dijo, ¿y tú, mijito, eres cubano? Y él le dijo, sí, si tú qué haces aquí. No, yo vine acá a buscar trabajo. ¿Y dónde trabaja? Pues en tal lugar. Y dice, ah, mira, yo voy a hacer una visita por ese lugar en estos días. Nos vamos a ver. Y luego se dio cuenta de que era José Martí.
Mira, mira.
Yo soy de donde hay un río, de la funda de una loma, de familia con aroma, a tierra, tabaco y frío. Soy de un paraje con brío, donde mi infancia sufrí, y cuando después partí, sabiendo que en Tampa mi abuelo habló con Martí.
A mí me estuvo muy gracioso de estas cosas humorísticas que a mí me encanta encontrar en todo lo que aparece por ahí, es que en una de las biografías de Silvio que aparece en internet dice que toman ese mismo dato, pero de la forma en que lo redactan da impresión de que el abuelo conoció a Martí cuando Silvio tenía 12 años.
De aflojar los odios y apretar amores. Siempre llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar los basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor.
Están escuchando Canción que Vibra, con Silverio Pérez.
Estamos llevando a ustedes la entrevista que le hiciéramos a Silvio Rodríguez el primero de mayo de este año 2006 en la República Dominicana.
Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un ramo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un ramo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querubín, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza.
Antes de ser trovador, y mientras estudiaba y antes de dedicarte por completo a la música, ¿qué otras cosas hiciste?
Pues antes de dedicarme a la música, bueno, como en el año, yo estuve en la campaña de alfabetización en el año 61. Me fui junto con otros 100.000 jóvenes cubanos, nos fuimos a los campos, a los lugares recónditos, remotos de nuestro país, a buscar a las personas que no sabían leer y escribir, y entonces fuimos los que enseñamos. Y ese año en que se paró la enseñanza secundaria en Cuba, que fue 1961, fue el año en que se declaró el país territorio libre de analfabetismo. Yo fui uno de ese ejército de alfabetizadores.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir en cualquier selva del mundo, en cualquier calle. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa.
Y luego tuve que venir de antes que terminara la campaña, porque me puse en contacto con una mata muy mala que hay en el monte allá, que se llama guau, y que te quema, y que entonces te inflamas completamente y es como si te quemaras con fuego. Es igual, te cae, cuando te cae la leche, el zumo de esa planta, es como si te quemaras con fuego.
Yes.
Y entonces yo me desfiguré, tenía 14 años, y tuvieron que trasladarme en ese estado así lamentable a La Habana. Y como no terminé la campaña de alfabetización, ese periodo de tiempo que me faltaba para terminar, eran unos meses, no podía entrar a la escuela porque las escuelas estaban cerradas. Y entonces mi padre me dio la idea de llevar mis dibujos, porque yo dibujaba desde chiquito, a una revista, a ver si me los publicaban o si me orientaban cómo podía mejorarlo. Y bueno, en la revista se embullaron conmigo y me consiguieron una mesa de dibujo, me sentaron ahí al lado de un dibujante fabuloso que hay en Cuba, que se llama Virgilio Martínez, que todavía vive. Y ahí, bueno, me empezaron a enseñar, y a los pocos meses yo estaba haciendo una página de historieta. Ahí en la revista esa, era un semanario que se llamaba Mella. En ese semanario mira Virgilio ahí.
Tengo aquí un libro donde
ahí está Virgilio.
Aparecen hasta algunas de las
ilustraciones.
De las ilustraciones interesantes.
Que yo hacía así. Esto ahí
es positivo.
Sí, porque eso era en una revista militar. Ya eso fue después.
Eso fue después.
Te estoy hablando cuando era un niño, 15 años aproximadamente tenía. Y Y ahí estuve y aprendí algo del oficio, de lo que era el diseño, de... Ahí me empecé a vincular ya más profundamente con las artes plásticas.
Se ha perdido conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras, veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar.
Están escuchando Canción que Vibra con Silverio Pérez.
Estamos llevando a ustedes la entrevista que le hiciéramos a Silvio Rodríguez el primero de mayo de este año 2006 en la República Dominicana.
No se crean que es majadería, que nadie se levante aunque me ría. Hace rato que vengo lidiando con gente que dicen que yo canto cosas indecentes. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti. Mira que yo lloro, no ven, ya soy decente, me fue fácil. Que el público se agrupe y que me aclame, que se acerquen los niños, los amantes del ritmo, que se queden sentados los intelectuales. Debo partirme en dos, debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa que luego me suspendan la función.
La nueva trova surge como unos 6 o 7 años después.
La nueva trova surge en 1967, cuando yo me desmovilizo y coincidimos una serie de trovadores de mi generación que estábamos más o menos en una búsqueda parecida, ¿no? Sentíamos que teníamos que expresarnos de una manera diferenciada como generación nueva, al fin que éramos, ¿no? Y esto estaba ocurriendo antes que yo me desmovilizara en un grupo de trovadores o de autores de canciones jóvenes, entre los que estaban Martín Rojas, Pablo Milanés.
Hace tiempo yo anhelaba
encontrar la dicha eterna. Siempre a base de reveses pude ver la realidad. Le cantaba mi tristeza, a mi dolor y a mi muerte. La tristeza en mi vida, viniendo el dolor a veces, acompañarme en la búsqueda del camino hacia la muerte. Pero como ser humano me contradigo y me opongo al pasado que pasó, pasando por 22 años de penas y dolor. Y de aquí sale mi canción. Del brazo de Yaira, nada habrá que me provoque más tristeza. El dolor siempre del brazo de Yaira. Y en cuanto a la muerte amada, le diré si un día la encuentro, adiós, que de ti no tengo interés en saber nada.
Eduardo Ramos, que eran gente que tenían que ver con el sector artístico. Pablo había empezado desde muy niño a cantar de distintas maneras. Martín había empezado en la escuela, en una escuela que había para ciegos, donde había recibido clases de guitarra. Eduardo Ramos era su amigo de toda la vida. Rey Montesino, que ahora es director de orquesta, Reinaldo Montesino, también era un joven guitarrista con inquietudes en cuanto a encontrar una nueva expresión dentro de la canción. Todo eso estaba ocurriendo cuando yo me desmovilizo. Y entonces me encuentro con ese grupo de gente y descubrimos que todos estábamos un poco en la misma. Por otra parte, Noel Nicola estaba también recién desmovilizado de las Fuerzas Armadas, como yo, aislado, haciendo canciones por su cuenta sin confrontarla.
De pronto se dan cuenta que tienen coincidencias en la temática.
Vicente Feliu le pasaba otro tanto, estaba también solo, aislado por otra parte, y todos estos que estábamos aislados coincidimos con aquellos jóvenes que estaban más metidos dentro del ambiente artístico propiamente.
Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va.
Y se empieza a crear una conciencia de grupo. Una conciencia de grupo que se empieza a reflejar de una manera muy sencilla, que es que nos reuníamos para cantarnos las canciones. Nada más que eso. Y nos llamábamos, óyeme, ¿y tú qué haces esta noche? No, voy a casa de fulano, ah, nos vemos allí. Y entonces uno llamaba al otro y nos veíamos en los lugares. Y así se empieza a crear una conciencia. A veces era increíble, porque a veces nos llamábamos para tocarle por teléfono al otro por dónde iba la canción que estábamos haciendo. Oye, mira, hice esto hasta aquí, ¿qué te parece? Coño, bárbaro, increíble, ¿cómo sigue? No, espérate, luego te digo. Eran tiempos así, realmente, eran tiempos así. Esto que te estoy contando ahora me da risa, porque me acuerdo que una de esas veces fue Pablo quien me llamó para tocarme un pedazo de Para Vivir por teléfono. Y luego por la noche me la cantó completa en casa de mi madre.
Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que hasta el unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, no tienes que decir.
Quisiera terminar con algo que nos regocija a todos y que en cierta forma recoge ese sentir, ese cariño, esa admiración que tenemos con Silvio, y es el premio que se te va a otorgar en España, premio latino por toda una vida que otorga la Academia de las Ciencias de las Artes y la Música de España. Me imagino que estás acostumbrado a muchos reconocimientos, pero un reconocimiento como este me parece algo muy especial.
Sí, es muy raro. Es muy raro porque uno boquea toda una vida. Y realmente yo no contaba con que mi vida fuera a terminar tan rápido. Dos, porque realmente es raro que en los últimos años, yo creo que solamente los cubanos que no despotriquen de la revolución, yo creo que a los únicos que han premiado en Europa en estos años es a Carpentier, cuando le dieron el Príncipe de Asturias. Uh-huh. A Harold Gramache, cuando le dieron un tremendo premio de música hace unos años, y ahora a mí, porque realmente eso también es asombroso. Y indudablemente hay que reconocer que es un acto de honor asumir como uno es, respetar como uno es, y aún así darle un premio. Me parece que, como decía Martí, honrar con...
Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo, estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja, en el porvenir son la verdad o el fin, son Dios. Sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz, en plena luz.
Radio Isla 1320 presentó Canción que Vibra con Silverio Pérez. Sintonícenos la próxima semana a la misma hora por aquí por la número uno en información y análisis al momento. Radio Isla 1320. Pégala, Puerto Rico.
Una canción que vibra y que en mí suena.
Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.